Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor. Saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar.
Felicidade
é num fim de semana curtir uma praia bacana com todo de arrasa.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Uma praia bacana com pôr do sol de arrasa.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Como todos los días de noviembre, lo empezamos con Seu Jorge. Felicidades.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
Dos por uno.
Fenómeno que se dio después de las elecciones en Estados Unidos es que todos se convirtieron en especialistas en Estados Unidos. Todos, la señora de la cola del supermercado, que nunca había escuchado hablar de Trump, explica por qué ganó Trump. El jubilado en la cola del banco, que a quien nunca le importó Hillary Clinton, te explica por qué perdió. Y es interesante porque en un punto también habla de nuestro aislamiento en el mundo. Estamos tan lejos a veces del mundo, pensamos, y vamos allá, sabemos todo, no sabemos nada. Es muy divertido. A mí se me ocurrió compartir ahora, en la próxima hora, un texto de David Foster Wallace. David Foster Wallace es, si no lo conoces, apaga la radio, anda a buscar un libro de David Foster Wallace y listo, va a ser mejor. Hay textos maravillosos de él en internet. Fue un periodista y escritor norteamericano que en el 2008, creo, 2008-2009, decidió suicidarse. Y se suicidó. No le gustaba la sociedad en la que estaba viviendo. Pero es un tipo que ha escrito y ha escrito muy bien sobre el alma norteamericana. Por esas cosas de las casualidades, estaba en un pequeño pueblo del oeste norteamericano, del centro oeste, medio oeste americano, cuando fue el atentado a las Torres. Escribió entonces un texto que, leído hoy, tantos años después, y ya con él fallecido, quizás adquiera otra dimensión y nos empiece a explicar un poco de qué se trata eso de ser norteamericano. De lo que no sabemos demasiado, sabemos cosas por las películas y por la imagen habitual que tenemos y lo que pensamos y el tío Sam y todo eso, pero aunque parezca raro, también son gente. Quiero compartir con vos este texto porque da una visión distinta de qué cosa es el pueblo norteamericano. Así que lo que te voy a leer ahora es La vista desde la casa de la señora Thompson, un texto de David Foster Wallace. La vista desde la casa de la señora Thompson. Ubicación: Bloomington, Illinois. Fechas: 11 al 13 de septiembre de 2001. Tema: obvio. Al más puro estilo del medio oeste, la gente de Bloomington no es que sea poco amigable, pero suele ser reservada. Un desconocido te sonreirá con calidez, pero lo normal es que no se produzca esa charla informal entre desconocidos que se da en las zonas de espera o en las colas de las cajas del supermercado. Pero ahora, gracias al horror, hay algo de qué hablar que vence todas las inhibiciones, como si de alguna manera estuviéramos todos de pie juntos y acabáramos de ver al mismo accidente de tráfico. Ejemplo: conversación que oigo en la cola de la caja registradora de Burman Oil, que es algo así como uno de esos complejos de gasolinera, supermercado de carretera, centralmente ubicado en la mediana de los dos carriles de la autopista local, con el tabaco a los mejores precios de la ciudad, un tesoro municipal. Esta conversación es entre una mujer con una bata de cajera de Osco y un hombre con una chaqueta de operario cortada a la altura de los hombros para confeccionar una especie de chaleco hecho en casa. Mis chicos pensaban que era toda una película tipo Día de la Independencia, hasta que se dieron cuenta de que daban la misma película en todos los canales. La mujer no dijo qué edad tenían sus chicos. Miércoles. Todo el mundo ha sacado banderas. En las casas, en las tiendas, es raro. Nunca ves a nadie sacar una bandera, pero el miércoles por la mañana aparecieron, de la nada. Banderas grandes, pequeñas, banderas del tamaño normal de banderas. Muchos vecinos de por acá tienen esos mástiles de bandera inclinados sobre la puerta principal de sus casas, esos cuyo soporte lleva 4 tornillos Phillips. También hay millares de esas banderitas pequeñas de mano que normalmente se ven en los desfiles. En algunos jardines las hay a docenas, clavadas en el suelo por todas partes, como si hubieran brotado de la noche a la mañana. La gente que vive en las rutas rurales coloca esas banderas en los buzones que tienen junto a la carretera. Un buen número de coches las lleva encajadas en la rejilla o sujetas a la antena. Hay gente con dinero que tiene mástiles. Sus banderas ondean a media asta. Bastantes casas grandes de la zona de Franklin Park o en la sección este tienen enormes banderas de varios niveles estilo gonfalón que cuelgan de sus fachadas. Es un misterio total dónde la gente puede comprar banderas tan grandes o cómo las han conseguido poner ahí o cuándo. Mi vecino de al lado, un contador jubilado y veterano de Fuerzas Aéreas, cuya casa y cuyo jardín están cuidados de manera fenomenal, tienen un mástil de madera anodizado de tamaño reglamentario, colocado sobre un soporte de 45 centímetros de cemento reforzado, que a ninguno de los demás vecinos les gusta demasiado, porque les da la impresión de que va a atraer a los rayos. Él dice que para tener la bandera a media asta hay que seguir una etiqueta muy particular. Primero tenés que subirla arriba del todo y después bajarla hasta la mitad. De otra manera sería algo así como un insulto. Su bandera está muy recta y ondea elegantemente al viento. Es de lejos la bandera más grande de nuestra calle. El viento también se oye en los campos de maíz que hay al sur. Suena más o menos igual que suenan las olas suaves cuando uno está a 2 dunas de distancia de la orilla del mar. La driza del poste del señor N tiene elementos metálicos que repican contra el poste cuando hace viento, que es otra cosa que a los vecinos no les gusta demasiado. La entrada de su casa y la de la mía están casi juntas. Él está ahí afuera, con una escalera de mano sacando brillo a su poste, con una especie de ungüento especial, un trapo de gamuza. No les estoy tomando el pelo, es así. Aunque bajo el sol matinal es verdad que su poste metálico resplandece como la cólera de Dios. ¿Qué bandera, qué accesorios tan lindos tiene, señor? Le digo. Más vale, con lo que me costaron. ¿Ha visto todas las banderas que hay hoy por todas partes esta mañana? Eso le hace bajar la vista y sonreír, aunque un poco lúgubremente. Sí, hay que ver, ¿no? El señor N no es lo que uno llamaría un vecino de al lado de lo más simpático. La verdad es que yo solamente lo conozco porque su iglesia y la mía están en la misma liga de softball para la que él trabaja con gran seriedad y precisión como encargado de estadísticas de su equipo. No somos íntimos. Con todo, él es el primero al que le pregunto. Dígame, señor N, supongamos que alguien como, por ejemplo, un extranjero o un reportero de la tele o alguien así se le acercara y le preguntara qué propósito tienen todas estas banderas norteamericanas después de lo que pasó ayer, después del avión en las Torres Gemelas, ¿qué contestaría usted? Bueno, al cabo de un momento de mirarme con la misma cara con la que normalmente mira el jardín, dice, mostrar nuestro apoyo por lo que está pasando como americanos. Lo que trato de decir en definitiva es que el miércoles aquí se vive una extraña presión acumulativa para que saques una bandera. Aunque el propósito de sacar una bandera es hacer una declaración, parece que ha llegado a cierto punto de densidad de banderas, uno está haciendo una declaración más grande si no la saca. Hay presión por poner una bandera. No está de todo claro cuál sería esa declaración, sin embargo. Si uno simplemente no tiene ninguna bandera, ¿de dónde sacó todo el mundo estas banderas? Sobre todo esas chiquitas que uno puede atar al cordón. ¿Son todas del 4 de julio y la gente las guarda como los adornos de Navidad? En las páginas amarillas no ponen avisos de banderas. Llegado a un punto empieza a notarse la tensión. Nadie pasa caminando por la calle y dice, ¿cómo es que tu casa no tiene una bandera? Pero resulta cada vez más fácil imaginar que lo piensan. Hasta una especie de casa medio derrumbada que hay al final de la calle, que todo el mundo creía que estaba abandonada, tiene una de esas banderitas pequeñas, con el palo clavado entre los yuyos, justo a la entrada para coches. Resulta que ninguna de las tiendas de alimentación de Bloomington vende banderas. La tienda grande de artículos de regalo que hay en el centro no tiene más que cosas de Halloween. Solamente hay unas pocas tiendas abiertas, pero hasta las que están cerradas tienen fuera alguna clase de bandera. Es casi surrealista. El local de los veteranos de guerra extranjeras es obviamente un buen sitio donde probar suerte, pero no puede abrir hasta mediodía. Si es que abre, tiene un bar. La mujer del mostrador de Burmey Oil alude a cierto supermercado que hay junto a la 155, en la que está bastante segura de que recuerda haber visto unas cuantas banderitas de plástico en las estanterías, junto a todas las bandanas y las gorras de la NASCAR, pero para cuando llego ahí ya no les quedan. Se las llevó gente desconocida. Está claro que robar una bandera de un jardín de alguien es impensable. Me encuentro de pie dentro de un supermercado iluminado por lámparas fluorescentes y tengo miedo de irme a casa. Con tanta gente que ha muerto y yo estoy histérico por una banderita de plástico. Las cosas no se ponen realmente feas hasta que la gente empieza a acercarse a mí y a preguntarme si me encuentro bien, y ya tengo que mentir y decirles que es una reacción a la difenida de Lima, que es verdad que me puede pasar. Y así, hasta que en uno de los más extraños giros del destino y las circunstancias que nos trae el horror de los aviones en las Torres Gemelas, es el propietario en persona del supermercado, que por cierto es pakistaní, quien me ofrece consuelo y un hombro donde llorar, y una extraña forma de comprensión silenciosa, y quien me deja pasar al almacén y sentarme en medio de todos los pequeños vicios e indulgencias imaginables que América puede ofrecer, y ahí recobrar la compostura, y quien muy poco después, mientras tomamos un extraño té perfumado en vasos de plástico con mucha leche, me sugiere que use cartulina y rotuladores indelebles, lo cual explica mi ya amada y orgullosamente exhibida bandera de fabricación casera. Vistas desde el aire y desde el suelo. Aquí todo el mundo recibe el periódico informativo local, el Pantagraph, a que la mayoría de los nativos que conozco tienen un odio cerval. El titular del miércoles es Atacados. Después de dos páginas de material de Associated Press, uno llega al verdadero Pantagraph. Todo lo que sigue es textual. Los grandes titulares locales del miércoles son: Ciudadanos aturdidos pasan por muchas emociones. El clero abre los brazos para ayudar a la gente a soportar la tragedia. Profesor de la Illinois State University dice que Bloomington y Normal no son objetivos probables. Los precios de las estaciones de servicio se disparan. Amputado pronuncia discurso inspirador. Hay una foto, a media página, de un alumno del Instituto de Secundaria Bloomington Central Catholic rezando el rosario en respuesta al horror de los aviones en las Torres Gemelas. Lo cual quiere decir que algún fotógrafo del diario entró y disparó con el flash a la cara de un pobre pibe traumatizado que estaba rezando. El editorial del 12 de septiembre empieza diciendo: la masacre que hemos visto a través de los ojos de las cámaras en Nueva York y Washington D.C. todavía parece sacado de una película de Hollywood no apta para menores. Bloomington es una ciudad de 65.000 habitantes, situada en la parte central de un estado extremada y enfáticamente llano, de forma que sus elementos sobresalientes se pueden ver desde muy lejos. Aquí convergen tres autopistas interestatales, varias líneas de ferrocarril. La ciudad está casi exactamente a medio camino entre Chicago y San Luis, y tiene su origen en el hecho de que era una estación importante de la línea ferroviaria. Bloomington es el lugar natal de Adlai Stevenson y la supuesta ciudad natal del coronel Blake, de la película MASH. Tiene una ciudad gemela más pequeña, Normal, que está construida alrededor de una universidad pública, que no tiene nada que ver. Las dos ciudades juntas tienen unos 110.000 habitantes. En relación con lo que son las ciudades del Medio Oeste, lo único notable que tiene Bloomington es su prosperidad. Es casi inmune a las recesiones. En parte esto se debe a que la agricultura y la ganadería del condado, que tiene una fertilidad extraordinaria y cuya hectárea es tan cara que una persona normal y corriente ni siquiera puede averiguar cuánto cuesta. Pero Bloomington es también la sede de la nacional de la aseguradora State Farm, que es el gran dios oscuro de los seguros para el consumidor del país, y en la práctica se puede decir que es la propietaria de la ciudad, y es por eso por lo que la sección este de Bloomington ahora es todo complejos de cristal ahumado y zonas urbanizadas por corporaciones, y una carretera de circunvalación de 6 carriles llena de centros comerciales y franquicias que están matando al viejo centro de la ciudad, además de crear una ruptura todavía más grande entre las dos clases y culturas básicas del lugar, perfectamente representadas por el gran cochazo y la camioneta de toda la vida, respectivamente. El invierno acá es una putada sin piedad. Pero en los meses de calor, Bloomington se parece mucho a una comunidad costera, salvo por el hecho de que aquí el océano es el maíz, que crece como si tomara esteroides, se extiende hasta el horizonte en todas direcciones. La ciudad en sí, en verano, es intensamente verde. Árboles que bañan de sombra las calles, casas con jardines explosivos, docenas de parques manicurados, campos de béisbol, campos de golf, que uno casi necesita protección ocular para mirar, y amplios lugares de césped sin malas hierbas, cortados con herramientas especiales, de forma que quedan exactamente alineados con la vereda. Para ser sincero, es todo un poco siniestro. Sobre todo en pleno verano, cuando no hay nadie en la calle y todo ese verde está ahí afuera, asándose de calor. Como la mayoría de las ciudades de Medio Oeste, Bloomington Normal está atiborrada de iglesias. Hay 4 páginas completas de iglesias en la guía de teléfonos. Desde los unitarios hasta los pentecostales de ojos saltones. Hasta hay una iglesia para agnósticos. Pero a excepción de la iglesia, además supongo de los desfiles de siempre, los fuegos artificiales y un par de festivales del maíz, no existe mucha comunidad pública. Todo el mundo tiene a su familia y sus vecinos y un círculo estrecho de amistades. La gente es reservada, el término local para referirse a la conversación informal es visita. Básicamente todo el mundo juega al softball o al golf, hace asados, mira cómo sus hijos juegan al fútbol, a veces va a ver películas comerciales. Y van en cantidades inmensas, vertiginosas, de televisión. Y no me refiero solamente a los chicos, ¿eh? Algo que es obvio, pero que aún así hay que tener en cuenta en relación con Bloomington y el horror de los aviones en las Torres Gemelas, es que la realidad, cualquier percepción que tiene la gente del mundo de fuera, es principalmente televisiva en Bloomington. El horizonte de Nueva York, por ejemplo, es tan reconocible acá como en cualquier otra parte, pero es reconocible por la televisión. La tele también es un fenómeno más social que en la costa este, donde, por lo que yo he vivido, la gente se para casi todo el tiempo saliendo de casa para ir a encontrarse con otra gente en persona en lugares públicos. Por acá no suele haber fiestas ni reuniones sociales. Lo que se hace en Bloomington es quedarse todos en casa de alguien y ver algo por la tele. En Bloomington, por tanto, tener una casa sin tele implica convertirse en una presencia constante tipo Kramer en las casas de los demás, en el invitado perpetuo de una gente que no acaba de entender porque alguien no quiere tener tele, pero que respetan por completo tu necesidad de ver tele, y que te ofrecen acceso a la suya de la misma forma instintiva en que se agachan para echarte una mano si te caes por la calle. Y esto es especialmente cierto en el caso de una situación de crisis que hay que ver necesariamente, como las elecciones del 2000, o como el horror de los aviones en las Torres Gemelas de esta semana. Lo único que tenés que hacer es llamar a alguien que conocés y decirle que no tenés televisor. Bueno, entonces, vení corriendo, te dicen. Martes. Hay tal vez 10 días al año en que Bloomington hace un tiempo precioso, y este 11 de septiembre es uno de ellos. El aire está despejado, templado, maravillosamente seco, después de varias semanas de haber tenido todos una sensación bastante parecida a vivir en el sobaco de alguien. Es justo antes de que empiece el grueso de la cosecha, que es cuando hay más polen en la región, y un gran porcentaje de la población va colocado de difenidramina, que como probablemente sepan ustedes, suele darle a la primera hora de la mañana una especie de cualidad onírica y submarina. En cuestión horaria, vamos una hora por detrás de la costa este. Para las 8 de la mañana, todo el mundo que tiene trabajo ya está trabajando. El resto de la gente está en casa tomando café, sonándose la nariz y viendo Today, o uno de los programas matinales de las otras cadenas que se emiten, no hace falta decirlo, desde Nueva York. A las 8 de la mañana del martes, yo personalmente estaba en la ducha intentando escuchar un post-mortem de los Bears en la emisora radiofónica deportiva WSCR de Chicago. La iglesia a la que pertenezco está en el sur de Bloomington, cerca de mi casa. La mayoría de la gente a la que conozco lo bastante como para pedirle si puede ir a su casa a ver la tele son miembros de mi iglesia. No es una de esas iglesias donde la gente va soltando el nombre de Jesús continuamente o habla del fin de los tiempos, pero se lo toman bastante en serio. Y la gente de la congregación llega a conocerse bien y a tener relaciones bastante íntimas. Por lo que yo sé, la mayoría de los miembros son nativos de la zona. La mayoría son de clase obrera o están jubilados de la misma. Hay algunos que tienen pequeños negocios. Bastantes son veteranos de guerra y o tienen hijos en el ejército, sobre todo en la reserva, porque es lo que hacen muchas de esas familias para pagarse la universidad. La casa en la que termino sentado con shampoo en el pelo viendo cómo se despliega el horror pertenece a la señora Thompson, que es una de las personas de 74 años más geniales del mundo, exactamente la clase de persona a cuya casa sabés que podés ir en caso de emergencia aunque su teléfono no ande. Vive a 1.5 kilómetros de donde yo vivo, al otro lado de un parque de caravanas. La calle no está abarrotada, pero tampoco están tan vacías como lo van a estar dentro de poco. La señora Thompson vive en una diminuta e inmaculada casa de una sola planta que en la costa oeste llamarían un bungalow, que en el sur de Bloomington llamamos casa. La señora Thompson es miembro de la iglesia desde hace mucho tiempo y es una líder de la congregación, y su sala de estar acostumbra a ser una especie de centro de reuniones. También es la madre de uno de mis mejores amigos de acá, Efe, que estuvo con los Rangers en Vietnam. Recibió un disparo en la rodilla y ahora trabaja para un contratista instalando diversas clases de tiendas de franquicias en centros comerciales. Está en medio de un divorcio de larga historia y vive con la señora Thompson mientras el tribunal decide lo que se hace con su casa. Efe es uno de esos veteranos que no hablan de la guerra ni pertenecen a los veteranos de guerras extranjeras, aunque a veces se muestra ensimismado de forma sombría. Y el fin de semana del Memorial Day se marcha en silencio de acampada y se nota que lleva cosas bastante graves en la cabeza. Como la mayoría de la gente que trabaja en la construcción, se despierta muy temprano y ya hacía mucho rato que se había ido para cuando yo llegué a casa de su madre, que resultó ser justo después de que el segundo avión impactara contra la Torre Sur, o sea, probablemente alrededor de las 8:10. Visto de forma retrospectiva, la primera señal de una posible shock fue el hecho de que no llamé el timbre, sino que entré sin más, que es algo que normalmente uno por aquí no haría jamás. Gracias en parte a las conexiones de su hijo en el sector, la señora Thompson tiene un televisor Philips de pantalla plana de 40 pulgadas, en el que Dan Rather aparece un segundo en mangas de camisa y con el pelo ligeramente despeinado. La gente de Bloomington parece preferir aplastantemente las noticias de la CBS, no está claro el porqué. Ya hay aquí otras muchas mujeres de la iglesia, pero no sé si he intercambiado saludos con nadie, porque recuerdo que al entrar ya todo el mundo estaba mirando anonadado una de las pocas imágenes de video que la CBS nunca volvió a emitir. Un plano muy general de la Torre Norte, en el que se veía la retícula de acero desnuda de los pisos superiores en llamas, y varios puntos desprendiéndose del edificio, desplomándose pantalla abajo por entre el humo, puntos que luego un repentino acercamiento del plano reveló que eran gente con abrigos y corbatas y faldas, y con los zapatos cayéndoseles mientras ellos caían, algunos colgando de cornisas o de vigas y luego soltándose cabeza abajo o retorciéndose mientras caían, y hubo una pareja que casi pareció, es inverificable, que se estaban abrazando mientras caían por todos aquellos pisos y se convirtieron de nuevo en puntos cuando la cámara regresó de repente a un plano general. No tengo ni idea de cuánto tiempo habían durado las imágenes, después de lo cual la boca de Dan Rather pareció moverse un segundo sin que emergiera ningún sonido, y todos los que estábamos en la sala nos reclinamos en nuestras sillas, nos miramos entre nosotros con unas expresiones que parecían al mismo tiempo infantiles y terriblemente ancianas. Creo que una persona o dos hicieron alguna clase de ruido. No estoy seguro de qué más decir. Parece grotesco hablar de estar traumatizado por unas imágenes en video cuando la gente en el video estaba muriendo. Algo relacionado con el hecho de que también se les cayeran los zapatos lo hacía todavía peor. Creo que aquellas señoras mayores se lo tomaron mejor que yo. Luego, la repulsiva belleza de las imágenes repetidas del segundo avión al chocar contra la torre, el azul y el plateado y el negro, y el espectacular anaranjado de las mismas, mientras caían más puntos en movimiento. En la sala había dos sillas más, y un enorme sofá de pana que a Efe y a mí nos había obligado a desatornillar la puerta principal de sus bisagras para meterlo en la casa. Todos los asientos estaban ocupados, lo cual significaba, creo, que había unas 5 o 6 personas más, la mayoría mujeres, todas mayores de 50 años, y aún se oían más voces en la cocina, una de las cuales pertenecía a la psicológicamente delicada señora R., a quien no conozco muy bien, pero de quien se dice que antaño había sido una belleza de gran reputación local. Muchas de los presentes eran las vecinas de la señora Thompson, algunas todavía iban en bata, y en diversos momentos hubo quien salió para ir a su casa a hacer una llamada y luego regresó, o bien se marchó del todo. Una mujer joven se fue a sacar a sus chicos de la escuela. Después vino más gente. En un momento dado, más o menos a la hora en que la Torre Sur estaba cayendo de una forma tan aparentemente perfecta sobre sí misma, recuerdo haber pensado que se caía igual que se cae una dama elegante, pero fue el hijo normalmente bastante inútil e irritante de la señora Bracero, Dan, el que señaló que en realidad era como si uno tomara unas imágenes de un despegue de la NASA y las pasara hacia atrás, lo cual ahora, después de haberlo visto varias veces, parece totalmente cierto. Había por lo menos una docena de personas en la casa. La sala de estar estaba en penumbras, porque en verano acá todo el mundo tiene siempre las cortinas cerradas. ¿Es normal no recordar las cosas muy bien cuando solamente ha pasado un par de días, o por lo menos el orden de las cosas? Yo sé que en un momento dado se estuvo oyendo fuera durante un rato el ruido de alguien que cortaba el césped, lo cual parecía totalmente grotesco, pero no recuerdo si alguien hizo algún comentario al respecto. A veces parecía que nadie decía nada y a veces que todo el mundo estaba hablando al mismo tiempo. También había mucha actividad telefónica. Ninguna de esas mujeres tiene teléfono móvil. Doan tiene un busca cuya función no está clara. Así que solo estaba el viejo aparato de pared que la señora Thompson tiene en la cocina. No todas las llamadas tenían sentido racional. Un efecto secundario del horror era un deseo abrumador de llamar a todos tus seres queridos. Muy pronto quedó claro que no se podía llamar a Nueva York. Marcar el 212 solo te devolvía un extraño sonido ululante. La gente no paraba de pedirle permiso a la señora Thompson hasta que ella les dijo que se dejaran de tonterías, que por el amor de Dios usaran el teléfono y se acabó. Algunas de las mujeres se ponían en contacto con sus maridos, que estaban a parecer todos reunidos ante televisores y radios en sus diversos lugares de trabajo. Durante un rato los jefes estuvieron demasiado aturdidos como para mandar a la gente a su casa. La señora Thompson tenía café hecho, pero otra señal de la crisis era que si querías un otro lo tenías que ir a buscar. En circunstancias normales aparecía sin más. Desde la puerta de la cocina recuerdo ver que se caía la segunda torre y no estar seguro de si era una repetición del derrumbe de la primera. Otra cosa que tiene la fiebre del heno es que no puedes estar seguro del todo de si alguien está llorando, pero durante las 2 horas de horror, en directo, con informes añadidos del avión estrellado en Pensilvania y del traslado de Bush a un búnker de la Comandancia Estratégica del Aire y de un coche bomba que estallaba en Chicago, esta última noticia después se desmintió, casi todo el mundo o bien lloró o bien estuvo a punto, dependiendo de las capacidades relativas de cada cual. La señora Thompson era la que menos decía de todos. No creo que llorara, pero tampoco se mecía en su sillón como de costumbre. La muerte de su primer marido fue al parecer repentina y espeluznante, y sé que durante la guerra F estuvo en el campo de batalla y ella se pasó semanas enteras sin tener noticias de él y sin saber siquiera si estaba vivo. La principal contribución de Duane Bracero era no parar de repetir cuánto se parecía aquello a una película. Duane, que tiene por lo menos 25 años pero sigue viviendo en casa de sus padres, mientras supuestamente estudia para ser soldador, es una de esas personas que siempre llevan camisetas de camuflaje y botas militares, pero que jamás soñaría con alistarse, para ser justo yo tampoco. También llevaba puesta su gorra, cuya parte delantera promocionaba algo llamado Slipknot, porque no se la había quitado al entrar en casa de la señora Thompson. Siempre parece ser importante tener alrededor por lo menos a una persona a la que odiar. Resultó que la causa del derrumbe que estaba teniendo en la cocina la pobre y nervuda señora R era que tenía o bien una hija de su sobrina o una prima segunda que estaba con alguna clase de beca en Time Inc., en el edificio Time Life, o como se llamara, del cual lo único que sabían la señora R, y quien fuera que se las había apañado para llamar, es que era un rascacielos vertiginosamente alto situado en alguna parte de Nueva York. Así que ahora la mujer estaba loca de preocupación. Y otras dos señoras llevaban con ella todo el tiempo tomándole las manos y tratando de decidir si llamaban a su médico. Y yo terminé haciendo en gran medida lo único bueno que puede hacer en todo el día, que fue explicarle a la señora R dónde estaba el Midtown en Manhattan. Salió entonces a la luz que ninguna de las personas con la que estaba ahí mirando televisión, viendo el horror, ni siquiera las dos señoras que habían ido a ver el musical Cats como parte de un viaje de grupo organizado por su iglesia en el 91, ninguna tenía la menor idea de la planificación urbana de Nueva York. No sabían, por ejemplo, lo increíblemente lejos que estaban el Distrito Financiero y la Estatua de la Libertad. Esto último hubo que enseñárselo señalando el océano que se veía en primer plano en el horizonte, que todos conocían también de la tele. Aquella pequeña lección de geografía fue el principio de una sensación de alienación hacia aquella buena gente que se fue acumulando en mí durante toda la parte del horror en que la gente huía del polvo y de los escombros. Estas mujeres de quienes hablo no son tontas ni ignorantes. La señora Thompson puede leer latín y español. La señorita Boylander es una terapeuta del habla certificada que una vez me explicó que el extraño ruido como de tragar saliva que hace Tom Bronk, el de la NBC, que distrae tanto, se llama L. Glotal. Esa señora también era una de las señoras que estaban en la cocina apoyando a la señora R. Lo que aquellas señoras de Bloomington eran, o eso me empezaba a parecer, es inocentes. En la sala había lo que a muchos americanos les parecería una sorprendente y pronunciada falta de cinismo. Por ejemplo, a ninguno de los presentes se les ocurrió hacer ningún comentario sobre el hecho de que era un poco extraño que los tres presentadores de las tres cadenas fueran en mangas de camisa, o considerar la posibilidad de que el hecho de que Dan Rather estuviera despeinado podía no ser del todo accidental, o que la repetición constante de imágenes horribles pudiera no estar teniendo lugar solamente en caso de que hubiera espectadores que acabaran de encender el televisor y todavía no las hubieran visto. Ninguna de las señoras pareció darse cuenta de que los extraños ojos pequeños y apagados del presidente parecían estar acercándose cada vez más entre sí a lo largo de un discurso grabado, ni tampoco del hecho de que algunas de sus frases sonaban idénticas, casi hasta el plagio, a las que había pronunciado hace un par de años Bruce Willis, interpretando, recuerden, a un chiflado de derecha, en Estado de Sitio. Tampoco estas mujeres notaban el hecho de que, si ver cómo se desplegaba el horror resultaba tan profundamente extraño, era por lo menos en parte debido al hecho de que algunos planos y escenas eran reflejos increíblemente fieles de las tramas de todas aquellas películas, desde Jungla de Cristal 1, Jungla de Cristal 2, Jungla de Cristal 3, hasta Air Force One. Nadie era lo bastante sofisticado como para interponer la enfermiza y obvia queja posmoderna. Eso ya lo vimos. En cambio, lo que hacían era sentirse muy mal y rezar. En el grupo de la señora Thompson no había nadie tan nauseabundo como para incitar a todo el mundo a rezar en voz alta o a formar un círculo de oración. Pero aún así, se notaba lo que estaban haciendo. No se equivoquen ustedes. Esto es en gran medida algo bueno. Te obliga a pensar y a hacer cosas que lo más seguro es que no harías si estuvieras solo, como por ejemplo, mientras estabas viendo el discurso, cerrar los ojos y rezar, en silencio, con fervor, porque te estuvieras equivocando sobre el presidente, porque tu visión de él estuviera tal vez distorsionada, y él en realidad fuera mucho más inteligente y sustancial de lo que vos creías, y no un simple golem sin alma o un nexo de intereses corporativos trajeado, sino un estadista valiente y probo, y está bien. Es bueno rezar así. Es simplemente que tener que hacerlo te hace sentir un poco solo. Puede ser un poco agotador estar rodeado de gente verdaderamente decente e inocente. Ni por un momento, voy a sugerir que todo el mundo que conozco en Bloomington es como la señora Thompson. Más bien, estoy intentando explicar que una parte de lo horrible que resultó el horror venía de saber en el fondo de mi corazón que la América que los pilotos de aquellos aviones odiaban tanto eran, en mucha mayor medida, mi América y la de F y la del pobre y deseable Duan, mucho más la de nosotros que la de aquellas señoras. La vista desde la casa de la señora Thompson, David Foster Wallace. Insisto, creo que a pesar de gran parte de nuestra cultura está contaminada claramente por la cultura de Estados Unidos, desconocemos casi todo sobre Estados Unidos.
Hasta la una.
Lado B.
Íntimo. Dos por uno.
Ay, señor, ¿se ha comprado lo que acabaste, por favor?
Maní.
Ah, manicero, manicero. No te vayas a dormir sin comerte tu cucurucho de maní. ¿Verdad, señora?
Así es, jamás.
¿Ha comido usted su cucurucho de maní esta noche?
Siempre, todas las noches.
Me alegro tanto. ¿Cuándo es la función, segunda función?
Este domingo a las 7 de la tarde.
¿Dónde?
En el Vitral, Rodríguez Peña y Corrientes.
¿Protagoniza usted texto suyo?
Sí.
¿Dirección?
Claudio Favieri.
¿Asistencia?
Juan Francisco Muñoz.
¿Segunda función?
Segunda y última función.
¿El espectáculo se llama?
Eso es de puta.
No te digo. ¿Y usted hace eso?
Claro.
Eso es. ¿Quiénes trabajan en este programa?
A ver, déjeme ver. Nicolás Arévalo e Irene Rose en la producción, Lucas Mamón en la operación técnica y en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares en la conducción. Me pongo de pie para nombrarlo usted, el señor Osvaldo Bazá.
Siéntese, señora, que le dan un calambre. Hasta mañana, nos encontramos a las 11 de la noche mañana en Radio Nacional. Chao, un beso.
Será de mi corazón.